informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro habitual tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. En México, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones. El país gira a la izquierda. Tras la muerte de más de 100 personas frente a las costas de Libia, los gobiernos de Italia y Malta continúan con sus políticas xenófobas y racistas. Los barcos de rescate de Proactiva Open Arms llegarán el miércoles a Barcelona con 60 migrantes a bordo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En México, en su tercer intento de llegar a la presidencia del país, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, logró un triunfo histórico en las elecciones del domingo. Es la primera victoria para un candidato identificado con la izquierda latinoamericana en los últimos años. López Obrador se hizo con más del 53% de los votos y llevó a la victoria a su partido, el Movimiento por la Regeneración Nacional, Morena. Los analistas estiman que con la victoria de Obrador se ha expresado el rechazo masivo a los partidos tradicionales, al narcoterrorismo, a las privatizaciones, a la persecución de migrantes, también a los salarios estancados, pero sobre todo un rechazo a la corrupción y la violencia. Desde Radio Guayacocotla, emisora comunitaria de México, nos informan de este giro a la izquierda tras las elecciones del domingo.
Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México. Este primero de julio hemos tenido una elección histórica por el número de participación ciudadana, pero también por el margen de diferencia entre el primero, segundo y tercer lugar. Ayer por la noche, alrededor de las 11:30, se ha confirmado que el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, ha ganado por más de 20 puntos de diferencia la presidencia de México. Le seguía en un muy lejano lugar, con alrededor de 22%, el candidato Ricardo Anaya, y en un tercer lugar, y con 15 puntos, el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Ha salido ya el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a decir que estos resultados son irreversibles. El Instituto Nacional Electoral dice también que la participación ciudadana fue de alrededor de 63%, lo que no había ocurrido en otra elección en México. Es parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador la noche de anoche.
Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.
Es la información en México a partir de este lunes 2 de julio. Nos toca hablar ya de la reconciliación. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.
Muchas gracias, Sandra. Y tras la información, escuchamos el análisis político de la victoria de López Obrador en las elecciones mexicanas con Carlos Facio, periodista del diario mexicano La Jornada.
Sí, bueno, hubo otra vez, como en 2006, un zócalo lleno, es decir, el zócalo de la Plaza Central de México. Y desde digamos, las 7 de la noche ya había gente concentrándose hasta las 11, que después de los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral, y se le dio la victoria con un 53.8% de la intención del voto a López Obrador. La gente, bueno, ya había colmado el Zócalo. Ahí lo principal, la primera palabra, digamos, con significado para todo el país que dijo López Obrador fue reconciliación. Pero bueno, lo que recoge hoy todas las portadas de los periódicos es que, por ejemplo, La Jornada y El Universal plantean arrasa, coincidieron en el titular. También Reforma, un periódico de signo conservador, plantea en términos beisboleros jorrón y la cifra del 53.8%. En fin, ahí lo que yo destacaría es que no hubo sorpresa esta vez. Digamos, los resultados se han ajustado a las encuestas. El enojo social le ganó al miedo de la plutocracia, la oligarquía, y también el enojo fue un voto de castigo para Enrique Peña Nieto. Es decir, el peso, los mercados, como le llaman, tampoco se asustaron, ya desde antes habían aceptado el resultado. Lo más significativo fue que a 10 minutos, digamos, de la hora en que el INE comenzaba a dar los datos preliminares, el candidato segundo, Ricardo Anaya, del PAN, salió a reconocer la victoria a López Obrador, y 45 minutos después de las 8 también lo hizo, primero lo hizo Meade, 10 minutos después el del PRI, y 45 minutos después lo hizo Anaya. Esto es muy significativo porque nunca había ocurrido en la historia de México que la victoria al candidato se la dieran los dos, segundo y el tercer lugar, antes que las autoridades electorales. ¿No? Acá, digamos que el otro dato es que López Obrador llega con una gran legitimidad democrática, va a tener una gran concentración de poder en el gobierno. Esto no quiere decir que la plutocracia no siga teniendo el poder real. Y bueno, otro dato significativo es que Morena, el partido, el movimiento de López Obrador, se queda con 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y de las 8 gubernaturas habría ganado en 4, por lo menos, que hay una que está en disputa, y otras 2 irían para el PAN y otra para el PRI. Digamos que el PRI y el PAN salen muy dañados de estas elecciones, y que, bueno, la gran paradoja, siguiendo el planteo de los escuálidos de aquí, que también los tenemos, como Jorge Castañeda, Enrique Krause, el propio súbdito de la corona española, Vargas Llosa, podríamos decir, utilizando la terminología que es de ellos, que el populismo de AMLO y de Morena le infectaron gran credibilidad al sistema de partidos, es decir, a la partidocracia mexicana, ¿no? Es decir, hay evidentemente un cambio en la correlación de fuerzas abismal, y ahora se está esperando justamente en el correr de la mañana si también se queda con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, y si finalmente lograra tener una mayoría calificada, eso le permitiría llevar a cabo cambios constitucionales.
Era Carlos Facio, periodista del diario mexicano La Jornada.
Informativo Más Voces.
Al mismo tiempo que los jefes de gobierno se reunían en Bruselas para llegar a un acuerdo de mínimo sobre la política europea migratoria, se conocía la trágica noticia de que al menos 100 personas murieron en las costas de Libia, incluidos 3 bebés. Un bote inflable que transportaba más de 100 migrantes naufragó en las costas del norte de África. Solo 14 personas lograron ser rescatadas. Tras la muerte de esas personas en el Mediterráneo, el gobierno italiano y su ministro xenófobo y racista, Matteo Salvini, prohibió atracar en ningún puerto italiano a los barcos de la ONG Proactiva Open Arms, que trasladan a otros 60 migrantes rescatados en el mar. El gobierno de Italia alegó motivos de orden público para impedir el desembarco. El gobierno de Malta tampoco les permitió atracar para recargar combustible y cambiar de tripulación. La ONG tiene 2 barcos en el Mediterráneo, el Astral y el Open Arms. En el Astral viaja una misión de observación de eurodiputadas y eurodiputados, con Miguel Urbán, Javier López, Ana Miranda y la italiana Eleonora Forenza. Poco después de producirse las muertes en el Mediterráneo, el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, decía desde el barco lo siguiente.
Estamos aquí cuando se están reuniendo los ministros de la Unión Europea, los jefes de Estado de la Unión Europea. Se están reuniendo y están decidiendo ciudadanos siga siendo una gran fosa común. Están decidiendo que nuestras políticas sean las culpables de que, por ejemplo, este año en este mar hayan muerto más de 1.000 personas, 14.000 desde el 2014. Están decidiendo que justamente a 30 millas en Libia, donde no hay un Estado, donde solo hay diferentes bandas armadas, se gestionen centros de internamiento con dinero europeo, con dinero de la Unión Europea, de todas nosotras. Se está decidiendo criminalizar a estas ONGs, no solo porque salvan vidas, sino porque son testigos incómodos de nuestras políticas y de cómo nuestras políticas generan muerte en el Mediterráneo. Y están impidiendo que, por ejemplo, este barco pueda ir a Malta a dejar a su tripulación o a conseguir avituallamiento o combustible. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Se están cerrando tanto puertos en Italia como en Malta. Se están cerrando fronteras y realmente lo que estamos viendo no es un acuerdo de mínimos, sino de mínimos para los derechos humanos, de mínimos para todas y para todos. No lo podemos permitir, hay que tomar partido y por eso estamos aquí en el Mediterráneo Central.
Finalmente, Barcelona se ha ofrecido para que desembarquen los barcos de Proactiva Open Arms con las 60 personas rescatadas en el mar, entre las que viajan 5 mujeres y 4 menores, 2 de ellos sin acompañantes adultos. Desembarcarán el miércoles por la mañana en el muelle C del puerto de Barcelona. Allí recibirán las primeras atenciones básicas médicas, de alimentación y de alojamiento. Así lo comunicaba desde el barco astral de Open Arms el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán.
En unos días, tanto el barco de Open Arms como el barco del astral llegaremos a Barcelona después de que las gestiones del ayuntamiento de Ada Colau consiguieran que al final se abriera un puerto después de las negativas de Italia y de Malta. Está claro que Barcelona manda un mensaje muy claro contra la Europa fortaleza, la Europa de la acogida, de las ciudades refugio. Además es interesante que estamos pasando justamente de Lampedusa. Lampedusa puede ser una de las islas, como decía su antigua alcaldesa, más tristes en el Mediterráneo. Más tristes porque ha vivido múltiples naufragios. Ha visto cómo no había sitio ni para los vivos ni para los muertos en esa isla. Yo pude visitar el cementerio de Lampedusa con los activistas de la isla y era verdaderamente dramático ver ese cementerio. Ese cementerio era la viva expresión del naufragio político y moral de la Unión Europea. El naufragio político de un proyecto como el de la Unión Europea que somete a la muerte a miles de personas. Más de 15.000 desde 2014 en este mar, en este precioso mar que se ha convertido en una de las mayores fosas comunes. ONGs, gente como la que hay aquí en el Astral y en el Open Arms son los que están verdaderamente rescatando no a refugiados o a migrantes, sino que están rescatando al proyecto europeo de la ignominia en que la han metido las políticas de la Europa Fortaleza. Intentaremos ir contando siempre que podamos por el internet y demás. Un abrazo.
Era el eurodiputado Miguel Urbán. El Ayuntamiento de Barcelona anunció que brindará apoyo jurídico gratuito y servicio de traducción a todos aquellos que deseen solicitar asilo político y les facilitará su entrada en el programa estatal que lo gestiona, aunque muchos de ellos ya han expresado su deseo de viajar a otros países europeos donde tienen familiares o conocidos. Por su parte, el gobierno español concederá a los 60 rescatados por el barco Open Arms la misma autorización excepcional de 45 días que dio a los migrantes que llegaron a Valencia a bordo del Aquarius. El permiso por razones humanitarias ha de dar margen a los migrantes para hacer los trámites de extranjería o asilo sin miedo a ser expulsados. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.